Esta tarde nosotros estamos alcanzando el estudio de número 27 en esta serie de enseñanzas sobre los tesoros del Evangelio de Juan. Y el capítulo 14 es un capítulo, pues, rico en su contenido. Ciertamente que el capítulo 1 es precioso, el capítulo 3 es maravilloso, pero el capítulo 14 revela a nosotros enseñanzas de una profundidad incomparable, para que nosotros podamos tener un concepto más amplio, más profundo, más precioso de la verdadera identidad del Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de entrar en el capítulo 14, hay un versículo que se encuentra en Juan 13, creo que la computadora hizo el favor de apagarlo, pero es Juan capítulo 13, versículo 33, la Escritura dice por los labios del Señor Jesucristo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor Jesucristo ha estado preparando a sus discípulos para una despedida. En Juan capítulo 14, versículo 1, nosotros leemos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Nosotros sabemos que los discípulos habían estado con Jesucristo durante aproximadamente 3 años y medio. Había ahora un sentimiento de amor, de cariño, de respeto, de amistad, de confianza, de seguridad entre aquellos seguidores de Cristo y el Señor que les había llamado a ser pescadores de hombres. Más adelante, en el versículo 9 del capítulo 14, la Escritura dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Ellos escuchaban con atención las enseñanzas de Cristo. Ellos bebían del agua viva que salía de los labios del Señor. Pero a pesar de estar tan cerca de la fuente, a pesar de oír, no por labios ajenos, sino del mismo Señor, esa enseñanza que es eterna, porque la palabra del Señor permanece para siempre, ellos estaban limitados en su entendimiento. No alcanzaban, pues, discernir las palabras, las enseñanzas que el Señor estaba compartiendo a cada uno de ellos. Ellos sabían que los enemigos del Señor Jesucristo buscaban una manera de atraparlo, matarlo, querían silenciar aquellos labios que decían palabras penetrantes, contundentes, que hacía temblar los tronos y principados. Los enemigos del Señor querían, pues, detener aquella vida, silenciar aquella voz. Juan capítulo 11, por ejemplo, versículos 7 y 8, Juan 11, versículos 7 y 8, luego, después de eso, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. En el versículo 16, Juan 11, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y en el capítulo 13 de Juan, versículo 37, Juan 13, versículo 37, la Escritura dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. En la realidad, hermanos, ellos no entendían lo que estaba por suceder. Porque en la realidad, a pesar de que los enemigos de Israel, los enemigos de Dios, trataban de callar la voz del Señor, de quitarle su vida, todo eso era parte de un plan. Porque el Señor, conociendo el fin desde el principio, Él pudo preparar a sus discípulos para aquella ocasión, a pesar de que su conocimiento seguía todavía limitado. Jesús dijo entonces a sus discípulos que Él iba a partir. Y dijo que Él iba a estar con su Padre. Él prometió que iba a partir, Él dijo que estaría con su Padre, y nos habla ahí de un hogar eterno, a donde estarán todos aquellos que son amados por Dios, aquellos que aman al Señor. Y la palabra morada que encontramos aquí significa un lugar a donde vivir. En Juan capítulo 14, versículo 2, la Escritura dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La pregunta ahora, antes de proseguir, ¿es posible para nosotros tener un lugar en el cielo? Nosotros siempre estamos preocupados en comprar propiedades aquí en la tierra. Queremos tener un terreno, queremos fincar una casa, queremos algo para que podamos morar con nuestros familiares. Pero el hogar celestial, tenemos nosotros un lugar especial allí. Las Escrituras nos hablan, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, el plan de Dios es que la muerte de Cristo, en una paradoja excepcional, la muerte de uno pudo traer vida a todo aquel que cree. Eso es profundamente importante. Un otro texto que nosotros encontramos está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 21, la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿qué significa que fuésemos hechos justicia de Dios en él? Cuando la Biblia dice que no hay un justo, ni aún uno. Y la Biblia categóricamente da el veredicto diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo es posible entonces entender para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él? Y aquí está la respuesta. Solo hay uno que es justo. El Señor es justo. Pero a través de Él, nosotros nos justificamos delante de Dios. Somos pecadores. Estamos bajo condenación. Hay un veredicto que es contrario a nosotros. Pero Pero Jesucristo, a través de su sangre, Él nos ha comprado, Él nos ha pagado la deuda, que era el único vehículo, la única manera para rescatar la gran deuda que teníamos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, significa que así como por medio de un hombre, Adán, entró la muerte a todos los hombres, a través de la muerte de uno que es justo, el Señor Jesucristo, entra la vida a todo aquel que arrepentido reconoce que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. El Evangelio de Juan entonces nos va hablando cosas preciosas. Y yo quisiera rápidamente volver al versículo primero, porque ahí hay tesoros. Y el versículo dice: no se turbe vuestro corazón. Y dijo el Señor: creéis en Dios, creed también en mí. Él está estableciendo aquí una identidad, significando que de la misma manera que nosotros creemos en Dios, confiamos en Dios, nosotros tenemos que tener una tangibilidad de nuestra fe a través del Señor y Salvador Jesucristo. Porque Dios es Espíritu, nadie lo ha visto, pero Dios se reveló entre los hombres, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Cristo dijo: creed también en mí. Yo volveré a tocar esa identidad, esa esencia más adelante. Pero quisiera comentar algo rápidamente para que nosotros nos ubiquemos dentro del contexto del capítulo 14. Hermanos, es muy difícil decir a Dios a una persona amada. Yo creo que todos nosotros, grandes y pequeños, tenemos alguna experiencia de la despedida. Un viaje, una muerte. Es difícil decir adiós a una persona amada, principalmente cuando sabemos que no la volveremos a ver. Pero si nosotros sabemos que aquella persona amada regresará un día, a pesar de que sintamos la tristeza de la despedida, nosotros en nuestra añoranza anhelamos ver el día de su regreso, porque tenemos ahora una promesa, tenemos una expectativa. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 versículo 3 dijo: y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa. Cristo prometió que regresaría. Y nosotros sabemos que Él volverá otra vez. Nosotros no sabemos cuándo, pero estamos seguros de que el Señor, que jamás se ha equivocado, Él nunca nos dejará solos, porque Él estará con nosotros todos los días. Porque cuando el Señor venga por su pueblo, por su iglesia, Él nos llevará entonces a la casa del Padre. e in un evento que es conocido como el rapto, o sea, el arrebatamiento de la iglesia. Cuando todos los muertos en Cristo y los que vivimos seremos arrebatados, pero antes transformados para que nos encontremos con el Señor en el aire y estemos eternamente con el Señor. Un evento precioso que debe de animar y consolar y llenarnos de seguridad y paz. Porque nuestro Salvador no ha muerto. Él se levantó de la sepultura. Él no sigue atrapado en un crucifijo. Él no sigue detenido por una piedra en una tumba. Él se levantó de la sepultura venciendo la muerte y vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Hay promesas preciosas que no tenemos el tiempo para dar lectura, pero ustedes conocen el texto en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, y posteriormente en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, versículos 51 al 53. Pero yo quisiera hacer hincapié aquí al hecho de que Jesucristo prometió volver por los suyos. Es una promesa para usted y para mí. Pero tomemos algunos pocos minutos para pensar ahora en el camino hacia el cielo. Yo sé que hay muchas personas que se preocupan en decir en sus enseñanzas religiosas que todos los caminos llevan a Dios. Y algunos le están buscando a Dios por medio de la iglesia, por medio de la religión, por medio de las tradiciones, por medio de las obras, por medio de los santos, por medio de las vírgenes, por medio de tantas otras cosas. Pero el Señor Jesucristo específicamente está hablando de un destino, el cielo, y está hablando de un camino que necesita ser muy bien conocido por cada uno de nosotros. Ahora, Tomás tenía un problema. Él no conocía. Estaba limitado en su ignorancia. Veamos en Juan 14, versículos 4 y 5, Juan 14, versículos 4 y 5, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, Cristo dijo, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesucristo acaba de decir de una manera muy clara, sabéis a dónde voy y sabéis el camino, y Tomás decide contradecirle al Señor. Él dijo de una manera muy sencilla, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor Jesucristo le contesta a Tomás, usando una expresión que en algunas ocasiones yo les he explicado, la expresión yo soy. Yo les dije que es la misma que significa Jehová en el hebreo Yahweh. Yo soy es el nombre de Dios. ¿Ustedes se acuerdan al leer las Escrituras el instante cuando Dios le había comisionado a Moisés a llevar una palabra a los hijos de Israel que se encontraba en la esclavitud en Egipto? Y también para hablar a Faraón, y Moisés dijo, ¿y cuando yo hable con ellos, a quién voy a decir que me ha enviado? Y el Señor le dijo, dígales que Él yo soy les ha enviado, porque yo soy es el nombre de Dios. Yo soy, en un hebreo más moderno, significa Jehová. Porque solamente Cristo puede decir yo soy, y yo les compartí el pasado miércoles que Él es yo soy en tiempo presente, porque es el único que vivió en el pasado y vive también en el futuro, porque Dios es el autor del tiempo. Él desde afuera del tiempo, Él mira a la misma vez el presente, el pasado y el futuro. Dios no está limitado como nosotros por un cuerpo, por el reloj y tantas otras cosas que nos limitan. Él es el autor del tiempo. El autor del tiempo hizo el tiempo no para Él, sino para nosotros. Por eso Él es el yo soy, porque siendo alfa y omega, o sea, principio y fin, Él en tiempo presente da testimonio de su pasado, de su futuro, porque Él no tiene principio ni fin, Él es eterno. El creador de los cielos y la tierra es eterno. Entonces, aquí está Juan 14, 6, un versículo muy conocido que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. En el original griego, la expresión quiere decir, yo soy el único camino. Yo soy la única verdad. Yo soy la única vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús es el camino al cielo. Si el hombre trata de llegar a Dios por medio de otro camino, no tendrá éxito jamás. Porque Él es el único camino. Jesús es la única verdad. Es una verdad absoluta, sin peros, sin tal vez. Si una persona ignora a Jesucristo, no entrará en el reino de los cielos. Alguien a veces me pregunta, pastor, ¿cómo es posible que una persona que jamás escuchó el Evangelio, que Dios lo va a condenar? Hermanos, Dios no condena a los pecadores. El pecador no tiene que hacer absolutamente nada para ser condenado. Uno no necesita matar para ir al infierno. Uno no necesita robar para ir al infierno. Uno no necesita cometer ningún pecado para ir al infierno. El infierno es el destino final de todos los rebeldes, de todos los pecadores. Ahora, la condición que estableció Dios para que nosotros pudiéramos ir al cielo fue el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento implica una cosa que infelizmente algunos cristianos todavía no entienden. El nuevo nacimiento implica que ya no confiaré en ídolos. Ya no confiaré en santos. Ya no confiaré en vírgenes. Ya no confiaré en ninguna otra cosa, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Eso es lo que tenemos nosotros que comprender. La confianza para nuestra salvación está en el Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es la vida. Miren, por ejemplo, en Juan 1:4, Juan capítulo 1, versículo 4, la Escritura dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántas veces usted ha leído este versículo? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, significando que si usted no está en Cristo, dos cosas pasarán. Primera, usted no tiene vida, porque Él es la vida. Y la segunda, usted está en tinieblas. porque la vida eterna es la luz de los hombres. Juan en su primera carta, primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12, la escritura dice: el que tiene al hijo que tiene, tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios, no tiene la vida. Yo les decía que el capítulo 14 es riquísimo. Es un gran tesoro. Y nosotros hemos entrado en la introducción de ese tesoro. Pero ahora nosotros vamos a entender una cosa muy preciosa. Cuando el Señor dijo que los que creen en Él harán sus obras y obras mayores todavía que las de Él. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso? Bien, el miércoles vamos a saber.